Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazín nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio.
Muy buenas, bienvenidos una semana más a Cómo está el patio en su edición número 235. Como ya sabréis, no soy José Manuel Barragán, soy el sustituto, la Paz Padilla, que me llaman algunos por aquí, pero no, mi nombre es Adrián Correcher y es un placer estar a los mandos, entre comillas, de porque este programa lo hacemos mucha gente, gente que ahora está y gente que ahora no está, pero este programa lo realizamos muchas personas, así que, como decía, es un placer estar a los mandos, entre comillas, esta noche aquí con vosotros y un orgullo dar paso a presentar a mi querido compañero, camarada, no se me ocurren más sinónimos, Javier Calderón, muy buenas.
Muy buenas.
Ya está.
Ya está, ¿qué más quieres que te diga?
No sé, haz algo, baila o algo.
Para que me vean, ¿no?, en la radio.
¿Cómo estás, Javi?
Pues estoy bien aquí, vamos a ver si te soportamos durante una hora.
Es mucho tiempo, ¿eh?
Es mucho tiempo, sí.
¿El catarro ya ha remitido o ya aún colea?
Ya estoy al 100%, totalmente curado.
Ahora el problema resulta que yo tengo un poquillo de carraspera, no sé si...
carraspea,
me ha faltado una R. Espero que no me dure 3 meses como a ti. Vamos a saludar también a otra persona que me aguanta cuando, cuando me pongo en sustituto, Ramiro Calvo, que está a los mandos. Muy buenas, Ramiro.
Muy buenas noches, Paz.
Pues bien, bien, tú estás bien, Ramiro.
Sí, estoy bien, estoy bien.
Vale, pues
gracias.
No quiero saber nada más.
Muy bien.
Luego Ramiro nos vendrá con su opinión. Que es de verdad, yo pienso que cada vez que habla este señor que tengo aquí enfrente,
ese señor,
es que está, hay un cristal por medio y impone bastante.
Hay otros famosos ese señor, ¿eh?
Sí.
Como Rato y Bárcenas.
Exacto, sí, sí.
Ese señor Ramiro.
Bueno, voy a acabar igual que él.
Iba a decirle algo bonito, ¿eh? No quería desprestigiarla así. Que me quito el sombrero ante ti, Ramiro, por esas cosas que dices y es un placer escucharte.
Bueno, muchas gracias, pero primero te lo tenías que poner, porque nunca llevas sombrero.
Bueno, sin más, vamos a ir presentando lo que viene siendo el programa, inventando a toda esa gente que nos escucha de UPV Radio, Burchasor Radio, Yosa FM, Mislata Radio, Radio Pusol y sobre todo nuestros queridos oyentes aquí de Manises, en Radio Manises. También mando un saludo a aquellos que no están, que son Elisa Cubéis, Laura Pérez y también a nuestro presentador, nuestro querido presentador que ha tenido que volver a emigrar para sacarse las castañas del fuego laboralmente hablando.
Como el país está saliendo de la crisis.
Como el país está saliendo de la crisis. Él también sale, pero de España, es José Manuel Barragal. Sí. Te echamos un...
Veo que somos más ausencias que presencias.
Sí, cada vez. Este programa merma cada vez más. Un día vendré yo solo y me haré yo todo y...
Ostras, eso habrá que verlo.
Eso habrá que verlo.
Porque Adri haciendo el control técnico...
Sí, sería gracioso. Pondría música en bucle y hablar todo el rato.
Ya está.
Bueno, le mandamos un abrazo a José Manuel Barragán y sin más, vamos a empezar el programa.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Pues allá va la primera noticia, que no tiene desperdicio, y voy a leer tal cual leemos en elmundo.es de Juan Achaos, el licorero de Chichiriviche. Pues bien, pesa sobre él una orden de busca y captura emitida en noviembre de 2008, huyó a Irlanda y luego escapó, como bien escucha esta canción, a Chichiriviche, Venezuela.
Es como lo han dicho bien.
Lo he dicho bien. ¿Dónde ha sido localizado? Por este gran periódico que es El Mundo. 3.129 años de prisión que por los 25 asesinatos quedaron reducidos por ley a 18. Como bien digo, esta noticia era uno de los titulares ayer del Mundo.es y no tiene ningún desperdicio este artículo al que voy a pasar a leer textualmente, porque parece digno de una novela negra barata. Voy a empezar a leer tal cual reza el artículo, y es que, como digo, es una joya. En una rutina afianzada durante semanas, el etarra José Ignacio de Juan Achaos ha adquirido la costumbre de salir temprano de su casa en Chichiriviche, a apenas 20 metros del malecón, y dar un paseo tranquilo hasta llegar a su nuevo negocio, una cochambrosa tienda de licores situada en una cochambrosa calle a apenas 100 metros de la que ha sido su vivienda en los últimos dos meses, y a unos pocos minutos de una de las playas venezolanas más impactantes del mundo, entre dos parques naturales con aguas tan transparentes que dan vértigo. Esto, como digo, es una noticia tal cual, pero es que aún no acaba la cosa, porque ahora empiezan a faltarse con el pobre de Juan Achaos y dicen lo siguiente. El terrorista, huido en Bermudas, descuidado, con un tripón impropio de sus obsesiones atléticas, con un cuerpo flácido y algo de papada, abre las persianas de su cochambroso negocio. Bueno, lo único que quiere decir esta noticia, por si no habéis adivinado, es que este hombre se encuentra en Chichiriviche, huido de la justicia, regentando una licorería junto con su mujer, Irati. Algo que comentar, Javi, que te veo ahí con ganas.
No, bueno, me hace gracia, ¿no?, el uso de la palabra cochambre o sus derivados.
Tendría que haber buscado en el mundo, unos cuantos, ¿no?, sinónimos, ¿no?
Claro, me parece muy poco vocabulario, ¿no?
Claro.
No sé si soy el único...
He hecho novela barata de cine.
No, barata, desde luego. No sé si soy el único que le hace gracia el nombre de Chichiriviche, sobre todo por el comienzo, ¿no? Eso de chichi me hace gracia, no sé si...
¿Por qué será?
No sé por qué, no sé si estoy loco, pero es lo único que se ha venido en la cabeza al escuchar el nombre de la ubicación.
Y con respecto a Juan Achaos, ¿tienes alguna opinión? No sé.
Pues...
Luego, si quieres, entramos a juzgar el nombre.
Es mucho más interesante el nombre.
Sí, pero
de
lo podemos dejar para la final de la noticia, ¿te parece?
Vale, lo dejamos, vale, al final, ¿no? Entonces vuelvo a decir lo del chichi después, ¿no?
Sí, sí.
Vale, no. Entonces lo dejo para después. No, a ver, pues este hombre me parece un poco extraño que estuviese en búsqueda de captura y no lo encontrase la policía y lo encontrase el mundo. Me parece esto un poco de locos, pero bueno, es significativo que se vaya a Venezuela, ¿no? Me parece que es significativo. No sé por qué, cada uno...
Ahora está en boca de todos Venezuela,
sus conclusiones...
yo te digo que ahora está en boca de todos Venezuela.
Si empezamos sí. a atar cabos, vamos a acabar hablando de que de Juana de Chaos ahora es de Podemos y verás.
Tiene algo que ver con Monedero, estoy seguro.
Seguro también.
Seguro que tiene algo que ver, porque todo lo que tiene que ver con Venezuela acaba salpicándole a Monedero, y esto es así. Bueno, está en busca de captura, tenemos que aclarar, no por los asesinatos, porque eso ya cumplió...
Sus 18 años.
Sus 18 años por 28 asesinatos... Nada,
25. Bueno, pero bueno, que los 18 años...
Pero que es una, que no está en busca de captura por eso, está en busca de captura por el enaltecimiento de terrorismo, que es un delito bastante menor del otro, ¿no? Es, bueno, los 18 años, que yo creo que para todo el mundo nos parece una locura, ¿no? Que una persona puede matar tanta gente y solo pagar con la cárcel con 18 años. Pero para eso está el Rajoy cambiando las leyes, ¿no? Esta cadena perpetua que van a poner ahora. No sé si se aplicaría en su momento a este hombre.
Es imposible, no se pueden aplicar las leyes con carácter retroactivo.
No digo si se aplicarían en su momento, si se hubiesen aplicado.
Ah, se lo hubiesen hecho, seguramente, pero bueno, con de Juan Achaos, pues lo que han intentado es ir buscando argumentos para no sacarlo nunca de la cárcel.
Por tiene parado, se puede
exacto,
cosas, ¿no?
por el escándalo que significaba, pues eso, que solo cumpliera esos años de cárcel por todos los asesinatos que cometió. Y se han ido buscando... argumentos, historias, un artículo en un periódico para acusarle de enaltecimiento de terrorismo e intentar que vuelva a la cárcel. Está en Venezuela por un motivo bien claro. Ese país no colabora con las autoridades españolas en la extradición de terroristas. Así que de Juan Achaos, curiosamente, hace 4 años, cuando también se acercaban las elecciones, también lo encontró El Mundo paseando por aquel país. O sea que cada 4 años, el serial de Juan Achaos aparece de nuevo en las páginas del mundo.
ahora es el momento de, si quieres, antes de pasar a la siguiente noticia,
comentar, volver a decir,
puedes hablar de la localidad venezolana Chichiriviche.
Pues que me hace mucha gracia el nombre de Chichiriviche.
¿Por algo en concreto?
Ya lo he dicho, si es que me parece repetitivo.
Solo quiero saber si cuando llegas a esta localidad hay una banda tocando esta canción para recibir.
Pues porque yo diría que sí, ser. Porque es... De la caricia, de la ternura,
del cariño, que para mí es una delicia. O sea, esto, necesitas un comité de bienvenida allí, que te toque.
Es una canción típica de allí, como habréis podido adivinar.
Y la pone también en el hilo musical de su cochambrosa licorería, pues, de Juana Chaos.
Yo tengo me genera algo de curiosidad ser cómo será de cochambrosa la licorería y lo mal que les va, porque según aún continuaba
no,
este
porque,
artículo...
No, porque cuentan no solo de la licorería, sino él también es cochambroso, ¿no?
Sí, él
porque
tiene...
Ya es papá,
está tripón, flácido.
Está tripón.
Y según continúa el artículo, porque podríamos explayarnos aquí horas y horas hablando del artículo, pero dice que le va mal en la licorería y que tiene un pesar en su mirada. Pero así, recomiendo que lo lean todos los oyentes, porque es parece ficción total.
Bueno, de Juana Chaos nunca ha tenido una mirada de aquellas que enamore, ¿eh? La verdad es que...
No.
Yo le recuerdo la cara y digo, este hombre da miedo.
Bueno, pues vamos a pasar a hablar de más cosas. Vamos a pasar a hablar del drama del PSOE en Madrid, y es que Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez al frente del PSM por deteriorar la imagen del PSOE. El PSOE cree que la investigación sobre el tranvía de Parla perjudica al partido. La operación Púnica y las dificultades orgánicas son otros de los motivos. La comisión de listas decidirá en breves cómo elegir un nuevo candidato, y a su vez Gómez desafía a la dirección y achaca la decisión a la debilidad de Sánchez. Como bien decimos, Pedro Sánchez ha destituido hasta la hora líder del PSM y candidato a las elecciones autonómicas, a Tomás Gómez, alegando que ha deteriorado la imagen del partido y ha creado una gestora para dirigir el partido de la Comunidad de Madrid, que en su caso sería Rafael Simancas. Antes de pasar a comentar, me gustaría sacar, hemos extraído un audio de Pedro Sánchez, no hace más de dos meses, sobre hablando sobre Tomás Gómez.
Y ellos han elegido a Tomás como candidato a la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y lo que le puedo decir, además, es que Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza de la Ejecutiva Federal.
Increíble cómo la gente cambia enseguida de opinión. Hoy es hoy y mañana pues ya veremos lo que sucede.
Bueno, pues esto es un jaleo que han montado aquí, la verdad es que...
Uno más
dentro de tantos. A mí lo que más me molesta, si es que me molesta algo realmente, o me importa algo del Partido Socialista en estos momentos...
Te acabas de coronar.
Pero
sí, me importa algo.
Es el tema este de, bueno, vender como si fuese un partido democrático que puede elegir sus candidatos de forma... Con unas primarias que realmente Tomás Gómez... Bueno, las primarias de Tomás Gómez fueron de risa, ¿no? Porque en realidad...
No hubo primarias.
Bueno, según él sí, ¿no?
No, porque pero... Se hizo un reglamento que hizo muy difícil presentar los avales para otros candidatos, entonces no hubo primarias.
Claro, porque se presentó él solo, o sea, solo estuvo como candidato Tomás Gómez. O sea, es unas primarias de risa, pero por lo menos podían guardar la cara diciendo que se había hecho el paripé de las primarias. Y ahora ya ni eso, porque si tú haces un procedimiento de primarias, en teoría todo tu partido va a seguir ese procedimiento, y luego después, cuando no te interesa el candidato a ti, con el criterio un poco raro de que no va a cumplir las expectativas electorales, cuando ni tú mismo vas a cumplir las expectativas electorales, ¿sabes? Porque el candidato, ahora mismo Pedro Sánchez, es un candidato que no cumple para nada. Las encuestas no le dan muy bueno. O sea,
debería... Pero consigue buenos rankings de audiencia en televisión.
Eso sí.
Sí, bueno,
no,
pero...
sé, tiran, no sé, hay programas estos de montañismo y demás.
Esto es la telecracia, ¿no? Entonces, si da buenos datos en televisión, entonces
claro, hombre,
ya le podemos...
Y bueno, llama al Sálvame.
Mantener, claro, hombre, si eso da un caché que no veas.
Ahora te quería preguntar, ahora a continuación te quería preguntar sobre cuáles piensas tú que son las causas de este tan forzosa retirada de Tomás Gómez del PSOE. Antes de que me des tu opinión, quiero que escuches la opinión que tenía el propio Tomás Gómez acerca de esta decisión.
Y yo lo que lamento es que Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en la debilidad de su liderazgo, se suba a caballo de ese desgaste que ha construido la derecha con un solo objetivo: fortalecer su situación interna en el Partido Socialista Obrero Español. Sé que su única motivación es el poder interno.
No decía cosas muy bonitas de Pedro Sánchez.
Estos son amigos.
Yo creo que es un poco de todo. No creo que sea un motivo yo creo que se han juntado varias cosas. Sí que hay algo que no, pues que Pedro Sánchez nunca va a admitir, y es que Tomás Gómez es una persona que era, en principio era más cercana a Susana Díaz, y de cara a las primarias, pues quizá podía movilizar a la Federación Madrileña a favor de Susana Díaz antes que a la candidatura de Pedro Sánchez.
Era un rival que tenía que eliminar.
Entonces, es que aquí como las cosas funcionan así, funcionan de esta manera tan democrática, entonces el líder propone a uno y todos los de la Federación van como borregos a votar a ese. Entonces quizás si acabamos con el líder y metemos a un líder afín, quizá todos los de su Federación, por apoyar a su propio líder, pues votarían a Pedro Sánchez. Entonces él quiere poner a alguien afín a él en la dirección, para que de esa manera toda la Federación, cuando sean primarias, puedan votarle a él. Aparte de eso, es un candidato que la verdad es que tenía unas expectativas de victoria nulas. O sea, ¿no? Tomás Gómez era un hombre que, aparte de estar salpicado por lo del tranvía, que él dice que no tiene absolutamente nada
que
ver.
La Púnica.
Y bueno, la Púnica es el sucesor de Parla, de la alcaldía de Parla. Aparte de eso, era un candidato que no tenía mucho recorrido. O sea, se acababa en la... Bueno, ya ha perdido unas cuantas y ahora acabaría... Yo entiendo que hubiese acabado si perdía estas. O sea, y era muy probable que hubiese perdido estas elecciones.
Pues bien, antes de que continúe esto, el PSOE afirma también que los militantes del PSM son los que elegirán al candidato con sus votos. El propio partido dice que antes del sábado, de este próximo sábado 21 de febrero, ya se sabrá el sustituto de Tomás Gómez, y que el procedimiento será similar a, como bien dices tú, a unas primarias democrático y participativo. Ahora ya, si quieres, te lo crees o no.
Va a ser la ejecutiva la que va a interpretar la voluntad democrática de los militantes. Y dices, ole, ole.
Yo interpreto...
Tiene unos giros lingüísticos interpretar la voluntad democrática.
Es que la política es una nueva retórica.
Haciendo elecciones, es que no hay otra.
Pero es que en vez de interpretar votos, que sería lo más sencillo, ¿no? Que es contarlo y pues una interpretación, ¿no? O sea, es como... Imagínate que la mayoría dice una cosa, pero yo interpreto que me interesa más el otro. Al final puede ser eso, porque ¿cómo interpretas tú el sentir de la gente? Si más o menos al bulto, casi la mitad dice Cerolo, la otra mitad dice... tal,
Gabilondo.
Pues yo no sé, interpreto que me voy a decir Gabilondo, que es el que más me interesa. Esa es la interpretación, no hay otra.
Es la nueva política de Pedro Sánchez.
Claro, sí, hombre. La renovación política.
Ahí estamos.
Pues no dejamos la política de Madrid, sino la continuamos en la política de Valencia. Y así está Fabra, esperando, porque leemos en el Levante, el Mercantil Valenciano: Fabra sigue a la espera de ser candidato y lo lleva bien. El presidente intenta dar una imagen de tranquilidad mientras aguarda la decisión del comité electoral. El presidente Alberto Fabra y otros posibles candidatos del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo han intentado dar una imagen de tranquilidad mientras aguardan la decisión del comité electoral sobre si serán elegidos o no a concurrir a los comicios. Esto ocurrió en el comité Ejecutivo Nacional, que se realizó este pasado fin de semana, donde Fabra admitió, como bien rezaba el titular, llevarlo bien y estar tranquilo ante la espera. Ahora te lo puedes creer o no. ¿Qué opinas de la tranquilidad de Fabra?
Yo me voy a mojar, pero no sé nada, porque nadie sabe nada.
Nadie sabe nada, no sabemos, pero... aún tardan en saberse la decisión.
A mí me da que se lo carga. A mí me da, ¿eh?
Entonces podemos decir que esa tranquilidad no la tiene.
Y si no, es que vamos a ver, si no se lo cargan, lo van a dejar que las urnas se lo carguen. O sea, este hombre dentro de un año no es nadie, pienso yo. Pienso yo, ¿eh? No sé, Ramírez me pone caras como diciendo...
No, yo creo que va a ser el candidato.
Sí, tú crees que va a ser el candidato,
sí,
pero...
Sí, yo creo que sí.
Si es el candidato, no lo pondrán para que se queme,
sí,
y desaparezca. O sea, dentro de un año esta persona no va a ser nada,
no,
en la política.
Será... Pues no sé, se volverá a Castellón.
Se refugiará ahí.
Exacto, no sé a qué se dedicará, pues.
Hombre,
a recuperar su carrera de delineante o no sé qué era.
Perdona, delineante es aparejador, arquitecto técnico e ingeniero de edificación,
pues,
como un servidor.
Has tocado la fibra.
Por eso lo estaba haciendo. Recuperará su carrera como, pues. Pues como todo lo que he dicho.
Como todo lo que he dicho y más.
Javi, pero yo creo que va a ser el candidato, porque poner a alguien para que se queme, pues no creo que esa persona acceda. Y
sí,
luego,
ser.
Bueno, en el comité Nacional del PP, fue muy curioso, ¿no? Se celebraba el pasado lunes y hay unas imágenes de Alberto Fabra esperando en la puerta a que entre Rajoy para darle la mano. Entonces, el responsable de redes sociales del Partido Popular y de Alberto Fabra estaba esperando para hacer la foto. Entonces hizo la foto y estaba Alberto Fabra dándose una mano con Mariano Rajoy. Claro, parecía todo muy bonito, un encuentro ahí súper cariñoso, súper amoroso. Alberto Fabra yo creo que estaba preguntando, ¿qué hay de lo mío? Bueno, entonces las imágenes de televisión se veía como Rajoy le daba la mano, a los 5 segundos ya nos estaban dando la mano, Rajoy se daba la vuelta, se metía en un corrillo y Alberto Fabra se quedaba fuera del corrillo. Es que ya me empieza a dar pena Alberto Fabra, porque van a nombrar primero al candidato a alcalde de Bollullos de la Sierra antes que a él.
Ya, bueno, es la incertidumbre, ¿no? Este hombre tiene que vivir una incertidumbre.
Aunque diga lo contrario.
También apuesta a que le queman, a que le quemen en las urnas. Y yo no sé si, a ver, igual intentar hacer una especie de Pedro Sánchez, ¿no? A última hora cambiamos allí para dar un revulsivo y parecer que estamos renovando el partido. Pero es que en Valencia yo creo que lo tienen bastante complicado.
Yo voy a mojarme, yo creo que también lo queman en las urnas.
En las urnas,
yo,
¿no?
Yo pienso que sí.
Yo creo que lo van a nombrar en Fallas para
que sepa el futuro, ¿no?
Exacto. Esto es lo que te espera.
Sí, sí, sí. Pues puede ser, ¿eh?
Puede ser, puede ser. Pues ahora vamos a continuar con el último apunte de actualidad en Grecia. Y es que Alemania se impone, en el Eurogrupo. Joder, Javi, no te rías tan pronto.
Muchas gracias.
Vuelva a empezar, hombre. Me has cortado el rollo.
Saqué la cuarto, es claro.
La pole.
Que esto es un tema muy serio. Vamos a ver, otra vez. Alemania se impone en el Eurogrupo un ultimátum a Grecia para que pida una extensión del rescate. Esto lo leemos en el diario.es. El gobierno heleno tiene de plazo hasta el viernes para decidir acogerse a una extensión del programa de ayuda que, como bien decimos, acaba el próximo día 28. El ministro griego de finanzas confía en alcanzar un acuerdo en 2 días y apuesta por un nuevo contrato que sea bueno para ambos. El mismo ministro de finanzas, Varoufakis, dice que jugar con la idea de ruptura es antieuropeísta y en la historia de la Unión Europea nada bueno ha surgido de los ultimátums. Pues bien, este lunes se reunió el Eurogrupo y lo que parecía que iba a ser una reunión interminable pues ha sido un fracaso en toda regla, que pone al Eurogrupo, joder, cómo estoy con la eurozona, de más salido. Parece que esté borracho, pero no, ¿eh?
¿Seguro?
Seguro, seguro, seguro. Bueno, pues poner a los 19 países miembros al límite con la divisa pendiendo sobre un fino hilo de alambre. Madre mía, cómo les gusta a estos periódicos hacer prosa, ¿eh? Bueno, al término de la breve reunión, el presidente del Eurogrupo dijo que estaba muy decepcionado y les daba un ultimátum hasta el viernes al gobierno de Grecia para que acepte la extensión del rescate. ¿Qué opinas del ministro de Finanzas? Porque aún no sé si lo habíamos comentado en el programa, pero estás resonando fuerte últimamente.
Bueno, este hombre de verdad es un personaje, o sea, la primera palabra que se me ocurre...
Varoufakis, que Varoufakis, es difícil decirlo.
Varoufakis.
Varoufakis, a mí me cuesta, Pero, ya ves, no me sale eurozona.
Yo le llamo Varoufakis.
es todo un personaje, la verdad, es un descubrimiento para el periodismo, porque da mucho juego. Y bueno, aparte de esto, ya hablando un poco de la noticia...
Es que, perdona que te interrumpa, pero es que sí. Este señor ha hecho hito en el Eurogrupo, porque es la primera vez que un país rompe el consenso comunitario.
Desde 2008, vale.
Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿alguien se sabe quién es el ministro de Finanzas de Italia?
Pues no, la verdad. Y tampoco interesa.
Bélgica, pero sabemos el nombre del ministro de Finanzas de Grecia, porque es un auténtico héroe este hombre. Es
verdad. Y lleva 2 días ahí, ¿eh?
No, es verdad, porque vamos, es que me parece un poco ya lamentable, ¿no? O sea, aquí el nivel de bajada de pantalones que teníamos que...
tenían todos los países del Eurogrupo.
Teníamos que hacer todos los países del sur, pues está bien que alguien diga, pues ya estoy harto de bajarme los pantalones y voy a ver si me enfrento a esta situación que, bajo mi punto de vista, es una situación muy injusta, ¿no? Y yo creo que eso le da dignidad no solo al gobierno, sino también al pueblo griego por haber votado esta elección y no haber caído en el miedo de que viene el coco, no lo hagáis, que si no vais a ver el catástrofe que va a ser, ¿no? Ya veremos el pulso hasta dónde llega. Yo creo que dicen hasta el viernes, pero creo que tienen hasta el día 28.
Sí, legalmente es hasta el día 28,
pero febrero.
El ultimátum que les han dado es hasta el viernes.
Bueno, yo creo que intentarán aguantar hasta el final. Pero la verdad es que no sé, no sé si es bulo o realidad, de que al final fue el presidente, no sé, el presidente del consejo, el presidente de, bueno, un cargo de estos de tal, que hizo un giro él y añadió unas cláusulas por allí.
Bueno, tenía un documento y lo retiró 5 minutos antes del inicio de la reunión.
Metió unos cortapegas. Sí,
entonces,
de...
a Varoufakis le había gustado el primer documento, ya la retirada ya no le pareció demasiado bien. Y claro, pero es que aquí estamos pidiéndole a todo un pueblo que se suicide por el bienestar de los demás. No sé, es un poco extremo, ¿no? No, tú tienes que extender tu rescate, te vamos a continuar ahogando, porque si no, nosotros nos vamos a ir a la...
Pero me parece muy curioso, ¿no? O sea, si lo analizas así, si un poco... Ya sé que es una tontería, pero bueno, me parece muy curioso, ¿no?, que sea los interesados los que van a dar el dinero, ¿no? Es que lo están presionando para darte dinero. O sea, por favor, coge nuestro dinero.
El ministro de Economía español, ¿no?, Luis de Guindos, que dice, es que les hemos dejado 26.000 millones de euros. Con ese dinero podríamos haber subido las pensiones.
Bueno, eso ya era demagogia.
Vaya gente que tenemos, macho.
Con ese dinero se lo podría haber ya calentito unos cuantos más. O sea, es que al final, o sea, no lo van a hacer de todas maneras. O sea, ese tipo de cosas me parecen demagogia y es un poco el discurso como si nosotros fuésemos Alemania, ¿no? O sea, nos hemos convertido ahora en Alemania y nosotros somos unas personas que han dejado dinero a Grecia y tenemos que presionarles igual que nosotros nos presiona Alemania. O sea,
bueno, pero
esa posición tan ruin.
El ministro de Finanzas de Alemania, de este sí que no sabemos el nombre porque es uno de nuestros jefes, el señor Schäuble, que dice, qué lástima por Grecia que ha decidido tener unos representantes tan irresponsables, ¿no? Y dices, olé la democracia.
Sí, no, el respeto a la democracia me parece a mí que ya es el tapo de los aires en la Unión Europea.
Como no me interesa, pues habéis decidido mal.
Yo creo que esto puede ser el comienzo, no sé, Alemania siempre ha tenido aspiraciones de conquista europea.
Y, lo que acaba de decírtela, ¿eh?
No, es cierto, siempre ha tenido aspiraciones históricamente y siempre se ha llevado un chasco, ¿no? Yo creo que
¿tú piensas que
es el último intona de
las
de
fuerzas aliadas empiezan por Grecia, ¿no?
Yo pienso
haciendo un símil con...
No, pero bueno, siempre ha tenido
Grecia fue históricamente un foco de resistencia bastante importante antinazi.
Hasta que cayó.
Pero bueno, el movimiento partisano allí también fue bastante importante.
Pero sí que es cierto que siempre tiene ciertas aspiraciones de conquista de Europa y al final pues no lo ha conseguido nunca, ¿no? Yo creo que es pues el comienzo de otro fracaso alemán de conquista europea.
Podemos decir que Grecia va a ser la nueva Stalingrado, ¿no?
Es bueno, la punta pues, de lanza.
Yo tengo que decir que Varoufakis, o Varoufaker, que le llaman alguno, goza de todos mis respetos y que sí, que está bien que alguien se ponga enfrente a los tanques de Tiananmen. Entiendas el símil. Ahora vamos a pasar
Yo estoy por decirle y enviarle un mensaje desde aquí que a mí no hace falta que me devuelva el dinero que le di de mi parte. Porque se ve que, claro, que España le dio tanto dinero que nos tiene que devolver. A mí, mi parte, no hace falta que me la devuelva.
Bueno, la mía tampoco. Nos sumamos al carro. Javi, la tuya.
A mí que me den algo. Bueno, que nunca viene mal.
Aunque sea poquito. Bueno, pues vamos a pasar al top del programa, a la opinión de Ramiro.
La opinión de Ramiro.
Y como decíamos, hemos llegado a uno de los puntos álgidos del programa y es esta carta de opinión.
¿Cómo te gusta
de...
exagerar? ¿Eh?
Sí, me encanta. Luego es que nos va a invitar a cenar seguramente Ramiro. A ver si cola algo. Bueno, pues decíamos, es el momento del momento más cumbre del programa. No sé si Javi tienes algún... ¿te atreves a profetizar lo que...
A pronosticar
lo que Ramiro nos trae hoy?
No sé, por decir algo que tenga que ver con Grecia. No sé si...
No, hoy es un tema así. No está muy de actualidad.
Ah, entonces pero, es imposible adivinar.
Pero bueno, ha sido... una serie de hechos que me han sorprendido.
Bueno, vamos a adelantar el tema. Así que ya sabes, Ramiro, el micrófono es todo tuyo.
Bueno, pues el pasado 3 de noviembre se constituía en el Parlamento de Cataluña la llamada Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscal y las Prácticas de Corrupción Política. Concebida tras confesar Jordi Pujol la tenencia de cuentas en el extranjero, su presidencia recayó en David Fernández, diputado de las CUP, que son las candidaturas de Unitat Popular. Fernández, un hombre que 5 meses antes de las elecciones estaba vendimiando con sus abuelos, atrajo la atención de todos los medios de comunicación cuando recibió a Rodrigo Rato empuñando una alpargata. Conocidas las noticias sobre Bankia y las tarjetas opacas, ahora me resultaría extraño que no se la lanzara a la cara. En su primera intervención como presidente de la comisión, el parlamentario catalán definió el objetivo de la misma: evaluar e investigar, en el contexto del caso Pujol, las diversas modalidades de fraude, evasión y elusión fiscal, determinar las prácticas de corrupción en contextos de contratación y concertación público-privada y dirimir las responsabilidades políticas e institucionales en las últimas décadas. Ahí es nada. En definitiva, una enmienda a la totalidad al llamado oasis catalán, un oasis ya bastante difuso tras los casos ITV, Mercurio, Millet, Método 3, Pallerols o Pretoria, entre otros. Hasta el momento, la comisión ha celebrado 11 sesiones. Por las salas del Parlamento han pasado, entre otros, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción que intentó investigar el caso Banca Catalana a mediados de los 80 hasta que el fiscal general le mandó a parar. Esta semana comparecía el periodista Ernesto Ekaizer, quien puso en evidencia el llamado capitalismo de amiguetes, con relaciones promiscuas entre el poder político y el económico. Y, cómo no, también ha comparecido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien intentó salvar su honra, porque su padre tenía una cuenta en Liechtenstein, y la de su partido, cuya sede está embargada por el caso Palau de la Música. Pero permitan que exprese mi asombro ante la comparecencia del señor José Matas Zapata, teniente coronel de la Guardia Civil en situación de retiro y que desarrolló gran parte de su carrera en Andorra. Matas Zapata acudía al Parlamento a finales del mes de enero y dejó varias perlas para el diario de sesiones. Por ejemplo, en aquella época, los 80 y 90, pasaba el dinero hacia Andorra tan fácil como los quesos, el azúcar y la mantequilla hacia abajo. Explicó los constantes viajes al Principado de la matriarca de los Pujol, Marta Ferrusola, y también de sus hijos, eso sí, con escolta de los Mossos de Escuadra. Detalló cómo los bancos andorranos facilitaban los movimientos de dinero para personas muy importantes. Incluso mencionó al cantante Alfredo Kraus. Y por si eso era poco, desveló un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Andorra para tolerar la evasión fiscal siempre que se controlara el dinero sucio, es decir, el dinero proveniente del crimen. Bueno, ese 3 de noviembre, recuerden, cuando se constituyó la comisión, David Fernández terminó su primera intervención recordando al juez Roberto Scarpinato, italiano, colaborador durante muchos años de los magistrados antimafia Giovanni Falcone y Paolo Bersolino, ambos asesinados. En su último libro, de Scarpinato, El retorno del príncipe, este juez desentraña los mecanismos de la corrupción al decir: el Estado nace de la superación de los poderes y de las reglas privadas mediante la constitución de un ente superior, que es el Estado, que media entre poderes privados en favor del interés general. Así, el Estado muere, o empieza a morir, cuando estos poderes privados se lo apropian y lo someten a sus propias lógicas. Entonces, el único regulador de las relaciones sociales es la fuerza. Entonces, sobre aquellos que no forman parte de ninguna tribu social fuerte, ya sean jóvenes precarios, parados, abuelos pobres, marginados y millones de ciudadanos, se carga todo el coste de sus transacciones. Pues yo digo que quizás ha llegado la hora de pasar la factura.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis Cómo Está el Patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Como siempre, es un placer escucharte, Ramiro, y las interesantes columnas que nos traes. Sin embargo, venimos del top a lo más bajo del programa. Yo,
por favor, ¿por qué?
Sencillamente, ¿Por qué? Hay algo que no funciona en la organización de este programa, porque ahora vienen las noticias curiosas que Javi nos ha traído, seguramente noticias muy creíbles y sobre todo reales.
Bueno, voy a pasar la factura con el humor, ¿no? Voy a ajustar cuentas. Y, a ver, es que es un poco... No sé por qué dices que es la sección peor del programa.
Digo que es bastante contraste pasar de la opinión, que es el top del programa, a curiosas que parece que no... Que están mal valoradas, pero yo las valoro mucho, ¿eh?
Pero qué fuerte me parece esto. O sea, podría decir muchas cosas de tus secciones, ¿no? Como el tiempo...
La sección
o ese
del tiempo...
tipo de cosas, ¿no?
Yo la veo algo...
No pasa nada,
sí,
tranquilo.
Es muy útil.
Tranquilo, que hay este momento que voy a hablar yo.
¿Qué has traído, Javi?
Que voy a traer esta mierda de sección.
No ha dicho eso. He dicho que es un contraste informativo reseñable.
Bueno, vamos a ver si es tan mierda o no es tan mierda esto. Y vamos a hablar de... Pues que es imposible levantar esto, o sea, es imposible defender mi tesis de que esto no es una mierda hablando una noticia con este titular, ¿no? Que dice, un robot aspirador ataca a una mujer surcoreana mientras dormía.
Esa pausa dramática está muy bien, ¿eh?
Sí, pues esta noticia de Changwon, que es donde ha ocurrido, la localidad surcoreana donde ha ocurrido este trágico incidente, pues que la mujer estaba aspirando, se dejó la aspiradora encendida y no sé por qué tipo de pensamiento absurdo decidió echarse una siesta al lado de la aspiradora encendida. Y la aspiradora detectó, porque es un robot de estos, pues que, no sé, de este tipo de robotitos que van por el suelo, detectando la basura y acercándose a ella, y se ve que no se había lavado, o se había, no se había duchado ese día, o...
Y la detectó como basura.
Detectó como basura su pelo, y se acercó, el robot este de la aspiradora se acercó y le succionó la cabeza hasta la altura de la raíz. Y tuvo que llamar a los bomberos para que viniesen a atenderla. Tardó media hora en arrancarle los pelos de la aspiradora y no sufrió daños. Esta mujer mantuvo la cabellera y, bueno, salió ilesa de la situación.
Esto me genera varias preguntas. La primera de todas... supongo que los robots estos son los que van por el suelo limpiando la basura. Entonces, la señora era coreana, ¿no?
Surcoreana.
La señora surcoreana durmió la siesta en el suelo.
En el suelo. No sé, es una costumbre muy surcoreana.
Muy surcoreana, vale.
¿Pero nunca has visto Chin-chan o una cosa así?
Claro.
Pero dormir encima de un... Cama en el suelo. Claro. Sí, bueno, es verdad. Pero dormir encima de un futón, no en el suelo.
En este caso, pues no sé si salió un ovillo, estaría la mujer ahí, un momento ahí de sueño intenso, pues no sé. Ocurrió.
¿Estarás alguna moraleja de todo esto?
Pues no, la verdad es que no.
Hombre, yo creo
no
que
puedes
sí.
pasar en el suelo, tonterías de ese estilo.
Lávate el pelo antes de pasar la aspiradora.
Claro, no seas guarda. No sé, cualquier tontería se puede sacar de cualquier cosa. Pero bueno, no, creo que lo interesante es volver a otra noticia.
Volver a otra noticia.
Y una noticia mucho más jugosa. Yo creo que esta noticia es la noticia estrella.
Sí, viendo el titular, es mucho más jugosa. Sobre todo.
Es mucho más jugosa, la verdad. Vamos a hablar de orgías. Es una noticia sexual, como no, teníamos que poner unas noticias sexuales.
Hacía un par de semanas que no veía
sexuales
curiosas, yo creo que había que retomarlo ya.
No tenía sentido eso.
Esta sección no tenía sentido sin sexo. Así que vuelvo a poner fe en esta sección, una vez más hablando de sexo. Creo que hemos ganado algo de terreno.
Vale, vamos a hablar de una orgía, policial, en este caso. Porque es que ha habido una fuga de presos, 28 presos se han fugado de una cárcel de Brasil. Porque los guardias de seguridad habían sido seducidos por unas mujeres que se habían vestido de policías con cuero ceñido y habían ido a seducirles. O sea, el plan de fuga consistía en, vamos a traer a tres o cuatro chicas, que una de ellas era la novia de un preso, y vamos a vestirlas pues de forma muy sugerente, ¿no? Entonces las chicas se fueron a la garita donde estaban los guardias de seguridad de la cárcel. Me parece un poco confuso.
Ingenioso,
¿no? Ya, es ingenioso es, pero me parece un poco así de, no sé, estás por la calle y de repente te entran a la cárcel, a la garita donde están los guardas, te entran tres tías vestidas como de cuero, proponiendo una orgía sadomasoquista, que es muy, muy Sombras de Grey, pero luego hablaremos de Sombras de Grey.
Con porras
hasta látex y claro, los hombres se quedaron pues en plan muy, muy, muy sorprendidos y muy...
rodeados de hombres, pues dijeron,
claro, los guardias,
esta es la nuestra.
En realidad los guardias dijeron, está mal pensado, ¿no? Esto de las porras y tal, nos gusta, pues por esto nos metimos en el cuerpo y...
Se me ocurren...
Porque esperas este día... Pues esperar este día nos metimos en el cuerpo, ¿no? Y entonces las mujeres le empezaron a seducir, le dieron whisky, le dieron otro tipo de sustancias adormecedoras y se quedaron, pues, totalmente sopas, se quedaron sin sexo.
Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Al final hubo o no hubo orgía?
Pues no hubo orgía. Lo que hubo es prisión para estos guardias porque después de la liberación, estas 28 personas que salieron, que de hecho han detenido a dos, a ocho de 28, pero hay dos muy curiosas, porque robaron armas dentro de la prisión y se fueron por ahí a cometer delitos, ¿no? Uno de ellos se lo encontraron borracho y con una de las escopetas que había robado por la calle, y otro cometió un robo y se chocó con su furgoneta, que que han encontrado por ahí. A los guardias...
Creo que los delincuentes también son inteligentes. Uno sí, se duerme absolutamente borracho y el otro
con la escopeta que había robado ahí abrazadita en la calle.
Yo creo que hicieron todo el alarde de inteligencia urdiendo el plan.
Se merecen estar
y luego ya no les daba para más.
Pero por idiotas.
Pero me hace mucha gracia, ¿no? Que al final los guardias estos han sido metidos en la cárcel por eso, precisamente, por dejar...
Dulce ironía, ¿eh?
Por dejar...
El carcelero encarcelado.
Claro, luego estarán pensando cuál es el plan para poder salir, ¿no? Ya tienen experiencia en fugas, pues ya saben más o menos cómo apañárselas para poder salir, sí. Yo creo que es curioso, ¿no? Que los metan por eso, precisamente. Por dejar que cojan las armas y por hacer mal su trabajo.
Y por dejar que entren chicas y las seduzcan.
Bueno, eso no...
Eso
no es delito. Eso no es delito. Eso es humano.
Eso que le dan una medalla, ¿no?
No, medalla no, pero es humano. No,
yo
no.
Creo que los encarcelaron porque no se durmieron antes de la orgía. Dijeron, pero vamos a ver, hombre de Dios.
¿Pero cómo haces esto?
¿Cómo haces esto? Ala, tira para la cárcel.
De hecho, uno estaba adormecido cuando llegaron, porque les encontraron el día siguiente y uno todavía estaba medio adormecido. Estaba diciendo, ¿pero dónde están las chicas? Estaba ahí como medio borracho todavía.
Bueno, pues si no tienes nada más que añadir acerca de las orgías...
No, yo creo que es suficiente.
¿Y los trajes de látex?
Yo creo que no, yo creo que con una orgía policial ya es suficiente.
Bueno, luego volveremos a hablar de las esposas y las porras más adelante en la sección de entretenimiento que ahora vamos a comenzar, pero más adelante.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Y comenzamos la sección de entretenimiento con cine, porque es que la pasada semana se realizó la famosa Berlinale. Todos la recordamos por aquella frase que decía el de Documentos TV, pero bueno, vamos a lo que viene siendo hablar de este festival de cine tan prestigioso que es la Berlinale. Pues bien, allí ganó Taxi de Leonid Panahi, se llevó el Oso de Oro en la Berlinale y reconoció la labor del director, que está siendo pues represaliado por su régimen islámico, a lo que se le da todavía más mérito a este director de cine. También Charlotte Rampling se llevó la mejor actriz. Para quien no conozcáis a Charlotte Rampling, es una actriz ya de 46 años, creo que tiene. No, del 46 nació, perdón. Que de hecho, lo primero que al documentarme de esto, Charlotte Rampling fue mito erótico del país.
Es lo primero que se ha dado cuenta.
Lo primero que me dio cuenta
lo importante
al informarme del Reino Unido, noticia, cuando era joven actriz, ahora ya es un poco más mayor, pero ostenta el título de mito erótico.
¿Qué películas ha hecho?
Pues ha hecho películas... las películas no van a sonar ninguna, porque la verdad es que es cine bastante independiente el que se realiza aquí en la Berlinale, pero sí que salió en una temporada de Dexter. Esta actriz salió en una temporada de Dexter, en la penúltima, creo, haciendo de doctora. Y también películas famosas, pues la verdad es que ahora no recuerdo ninguna.
Se quedó con
importante, es importante el
pero
detalle.
Pero bueno, lo de Dexter me he documentado más
suficiente,
o menos.
Ya sé quién es, sí, con eso.
¿Ya sabes quién es?
Sí.
Sí, ya lo sabes. Era mito erótico para ti.
No sé, para su edad no estaba mal la serie.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta. El Oso de Plata para el mejor actor fue para ver que lo encuentre Tom, no lo encuentro, luego lo digo, que ahora no lo encuentro. es que no lo encuentro.
Muy informado.
Estoy informado, lo que pasa es que, vamos a ver, son muchos nombres.
Hay muchas letras
complicados.
Courtenay,
eso, Courtenay, además es difícil de leer.
Ah, por eso lo quieres decir.
Yo sé que era Tom algo y no quiero decir el apellido. Pues bien, la Berlinale, que hay muchas películas que son, como bien digo, independientes. La que se ha llevado el Oso de Oro ha sido Taxi, de Jafar Panahi. El premio del jurado ha sido para Club, de Pablo Larraín. Sí, hay que comentar que estos premios han sido muy muy repartidos entre el mundo latino, que no había ocurrido algo así nunca. Unos premios tan repartidos en el mundo latino, y se ha reconocido mucho la labor incipiente del cine que está ocurriendo allí, como decimos, el Club de Paula Larraín o
Itzcanabú, de Jairo Bustamante, que es un documental sobre las tribus indígenas de allí. Así que...
Has pronunciado como toda la gana eso, ¿eh?
Como diría, Itzcanul, un documental sobre las tribus indígenas de Venezuela, creo que eran, de Jairo Bustamante. Así una lista también de considerable de premios, que si estáis interesados, pues siempre se puede buscar por internet. Y si estáis interesados en verlo, pues nos tendremos que esperar un poquito más. ¿Cómo has vivido la Berlinale, Javi?
Pues yo lo he vivido muy intensamente, porque soy un fanático desconocedor. De todo este tipo de cosas. No soy de cine, o sea, lo sabéis todos.
No, pero yo creo que ahora
y
es
menos cine independiente.
Ahora es el momento en que tienes que introducir la siguiente noticia que te la vienes preparando durante mucho tiempo.
Oye, sí, claro, esto sí. Hablamos de introducir, ¿verdad? ¿No? Y como hablamos de introducir, tenemos que hablar de la noticia de 50 Sombras de Grey, que es una película, pues, quien no la ha visto, pero puedo decir que es lamentable, porque es lo típico que hacemos aquí, ¿no? No ver películas y juzgarlas.
Y juzgarlas.
Pues ya está. Pues digo que es una película lamentable que se estrenó en la Berlinale.
En la Berlinale, o sea.
Que está el hilo.
Tan independiente no es el 50 Sombras de Grey, ¿eh?
Claro, podemos llevar a la contradicción que supone poner Taxi de Jafar Panahi, como sea.
Panahi.
Panahi, pues Panahi, y luego poner 50 Sombras de Grey.
Tiene que haber para todos los
mezcladillo. ya, sí, sí, es curioso, ¿no? Como en el fondo te puedes vender a Hollywood.
Bueno, yo creo que llegados a este momento ya podemos hablar libremente de 50 Sombras de Grey, ¿no? Pues vamos a ello. La canción que suena es el tema oficial de 50 Sombras de Grey. Y bueno, el titular, la verdad es que no deja poco a la imaginación y reza así: los récords de 50 Sombras de Grey. Y es que es verdad. Sea o no lamentable esto, Javi, ha sido un taquillazo. 50 Sombras de Grey ha recaudado 240 millones de dólares desde el viernes que se estrenó. El sábado, el Día de los Enamorados, se estrenó 50 Sombras de Grey y, pues, como bien digo, 240 millones de dólares. Ha sido todo un éxito de taquilla y no ha defraudado, sobre todo a quien no ha defraudado ha sido a la distribuidora y a las productoras, que se están forrando. Y bueno, y supongo que a todas las fans que han ido en tropel a ver la película.
Yo tengo una pregunta. Has comentado que esta es la canción oficial.
De Beyoncé.
¿Tienes noticias si hay merchandising oficial, ya sea cuero, etcétera, etcétera?
Pues voy a decirte un dato curioso. Y esto, anuncio que no es broma, es totalmente real. Yo lo escuché en la radio y en varias noticias. A ver, es una curiosidad, pero en las ferreterías estaban haciendo su agosto este fin de semana a base de vender bridas, alambres, bueno, innumerables cosas que os podáis imaginar.
Vamos, que se ha abierto un amplio abanico de posibilidades.
Sí, bueno, hay bastante merchandising relacionado con el tema. Además, el libro, yo creo recordar, o alguien
el
me
libro
ha comentado
también tuvo
que el
libro, cierto éxito.
Que el libro se llegó a distribuir en un pack erótico con juguetitos y historias para ya poder empezar a practicar lo que se iba leyendo. Bueno, yo, no, como he dicho, no me he visto la película. Puedo comentar lo que he leído sobre ella. Ha sido bastante decepcionante todo lo que he leído.
La pregunta no que te voy a hacer es, ¿qué te lleva a leer comentarios sobre 50 Sombras de Grey, la película?
Pues es muy sencillo, ¿no? O sea,
querías documentarte, ¿no? Para lo que tenías.
Yo soy una
que
persona que se informa cuando tiene que hablar de las cosas.
Entonces, como antes, ¿no?
Como antes con la Berlinale.
Exacto.
Es que eso me ha pillado un poco a traspiés. Pero en realidad yo soy una persona que se informa, ¿no? Entonces, he leído cosas sobre esta película que la verdad es que es algo fenómeno sociológico,
vale.
¿No? Quería saber un poco, ¿no? Porque todas las cosas que trascienden tanto que bueno, que quieres saber un poco de qué va, ¿no? Y, bueno, dicen que ella actúa bien, que él actúa muy mal. Esto es...
Es que él le pega a ella. Es difícil pegar a...
Claro, es el malo. Entonces el malo. Actúa mal por eso, porque
claro,
es el malo.
Claro.
No,
cae
tiene,
mal.
No tiene nada que ver con que sea un pésimo actor, ni nada por el estilo, ¿verdad?
El actor que se llama Jamie Dornan, que a Javi no le cae muy bien, y la actriz Dakota Johnson, que la, según dices tú, has oído que lo hace bastante bien, ¿no?
Sí, a ver, no sé, yo creo que estaba...
Dirigida por Sam Taylor.
Creo que esta película era carne de porno, o sea, te quiero decir. me parece que poner una película
como Leo
sobre...
es categoría R, está clasificado como categoría R de restringido,
Y eso significa que...
Es una cosa muy cruel.
A ver, dila.
Nah, bueno, que te R de retrasados.
Los que saludo vayan, a todos los que ya han visto...
Los que vayan a ver eso. Vale, bueno, es que es muy cruel.
Que
sabía,
no se tenga en comentario...
Más porque no quiero ofender.
Que no se tenga en cuenta el comentario de Javi, la clasificación R que tiene 50 sombras de Grey es para que no se puede... Los menores de 17 años tienen que ir acompañados y puede contener lenguaje fuerte, intensa énfasis sexual... Y desnudez explícita y fuerte. También violencia y tal, pero
pues,
no es el caso.
Pues debe haberlo, porque estoy leyendo una noticia sobre esta película. Es increíble. Debe haber mucho, mucho sexo, porque una mujer fue detenida en Sinaloa, México, mientras se masturbaba viendo la película.
¿Qué dices? ¿En serio? O sea,
de hecho, hay varios datos que se pueden apuntar acerca de 50 sombras de Grey. Luego comentas. De hecho, la actriz Dakota Johnson tuvo que tener un doble para que la azotaran en el culo. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Ella pidió un doble para que en las escenas que la azotaban el culo.
Porque él lo hacía mal.
Pues no lo sé cómo lo haría de
porque
mal para que tuviera que
lo
pedir
hacía
un doble.
Muy mal. Y azotaba mal. Por eso pidió un doble.
Y a colación de lo que dice Ramiro, yo he llegado a leer hasta a noticias o artículos, ya no sé si son verdad o no, que preguntaban las mujeres si podían masturbar en el cine viendo la película. Esto es real, ¿eh? Yo he leído eso en...
Pero vamos a ver, es que me parece sorprendente porque yo como fenómeno sociológico me parece muy interesante, ¿no? Porque es el descubrimiento del porno de muchas mujeres, ¿no? O sea, yo creo que muchas mujeres no sabían que existía una cosa llamada porno y entonces, pues, han encontrado este libro y...
A ver, ¿qué vas a decir?
Espérate, que te estás coronando.
No, a ver, no muchas sí lo sabían y eran muy felices con su sexualidad, ¿no? Pero te quiero decir que me da la sensación de que
se ha abierto otro abanico de posibilidades.
Han abierto un mundo a muchas mujeres que antes quizá pues no tenían ese tipo de... No se acercaban a ese tipo de cosas y ahora con esto, pues, no sé, han descubierto juguetes, historias... No está bien, en sentido.
Hay otro tipo de lectura de esta película que se posiciona... Que dicen que es muy de sumisión al hombre, que es muy machista, que pone a la mujer como un objeto sexual y un largo etcétera, que han salido interpretaciones por ahí para aburrir a la gente. No sé yo cómo, si lo ves así tú o no.
Bueno,
o solamente es porno para mujeres.
No, a ver, yo creo, o sea, es el juego de la dominación, yo creo que es una fantasía que pues que tiene muchas mujeres y muchos hombres también. O sea,
para no haberlo visto tienes muchos detalles.
Sí, sí, sí.
Sí, es que es verdad, es que es tertulia constante, o sea, cualquier persona que hablas y constantemente te está sacando el tema, entonces pues tienes que informarte. Y digo, me interesa muchísimo como eso, como fenómeno sociológico.
Bueno, en la noticia iba de los récords, no hemos dicho ninguno de esos récords, nos hemos puesto aquí a alargar acerca de la película.
A divagar, porque como no lo hemos visto.
No, tampoco es que tenga demasiadas ganas, a ver, los récords son todo lo mismo, que ha sacado mucho dinero, creo que con eso es suficiente. En la película de categoría R, como decíamos antes, que más ha recaudado, y las películas que me hace gracia porque sus competidores directos son el mejor estreno de la película dirigido, porque la ha dirigido una directora, dirigido perdón, vuelvo a empezar, el mejor estreno de la historia por una película dirigida por una mujer que la siguiente que le seguía, que no sabes qué película era.
Crepúsculo,
efectivamente, cada vez que dirijo una película una mujer es exitosa cuanto más infantil es. Yo la veo infantil esta película.
¿Cuál? ¿Las dos?
Las dos.
Es infantil también, Las sombras de Grey.
Es que lo veo infantil en el sentido de vamos a hacer una... Nada, no tengo ningún argumento, solo hablo de sexo. Inmaduro. Por la mejor inmaduro que infantil. ¿Te gusta más?
Hombre, es que me parece muy raro, ¿no? Asociar...
Inmaduro.
Soy infantil. Pero bueno, inmaduro, bueno.
Inmaduro mejor.
Yo no lo sé, no lo hemos visto tampoco.
No, pero tú estás bastante bien informado.
Sí, sí, no, es que no he leído nada que diga que sea inmaduro, pero entonces no puedo jugarlo.
Podemos ir a verla si quieres.
No.
Venga, vamos.
Y me voy a ir contigo.
Ahora, a salir eso. Pero cuidado con masturbarse. Bueno, vamos
a dejar. No me dejas un asiento libre en cada
que corra el aire.
Exacto. Bueno, si alguien está pensando en ir a verla, nosotros no vamos a ir, pero vamos, ya saben, el consejo de Ramiro está muy bien a tener en cuenta.
No, yo solo he leído una noticia.
Bueno, vamos a hablar de cine de verdad, vamos a hablar de la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Ha al igual que me parecía abismal antes pasar de la opinión de Ramiro a las curiosas, me parece igual de abismal pasar de hablar de 50 sombras de Grey y luego de Clint Eastwood. Es que debería estar prohibido esto, pero bueno. Vamos a recomendar, como ya lo he anunciado, la película de Clint Eastwood, El francotirador, que también está nominada para como mejor película a los Oscar, y también su actor Bradley Cooper está nominado a mejor actor por esta película, El francotirador. También está nominada a mejor guión adaptado. Pues bien, un poco voy a ponerse en contexto un poco, dirigida, como me digo, por Clint Eastwood. Su título original es American Sniper y se estrena el 20 de febrero aquí en España, ¿eh? Allí en Estados Unidos ya lleva lo suyo en cartelera y dura cerca de 2 horas. Y bueno, para que sepáis más o menos, esto es una historia real. Bradley Cooper interpreta a Chris Kyle, el francotirador más letal del ejército de los Estados Unidos. Pero bueno, se enfrenta a varios problemas. Básicamente, el hecho de tener esa fama de ser el francotirador más letal le gana muchos enemigos y también tiene que lidiar con su vida de padre de familia. Yo creo que más que lo cuente yo, que el trailer lo aclarará mejor.
Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho?
Yo no soy de esos.
¿Y no te preocupa lo que pueda pasar?
Estoy deseando conocer a mi creador y responder por cada uno de mis disparos. No la cojas. Déjala.
Bueno, yo creo que esta película es bastante recomendable, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que este año los Oscars están teniendo buen nivel y como tal hay que hacer caso a la nominación de esta película e ir a verla. Ahora vamos a pasar a hablar de otra cosa, un evento más televisivo, a la par que deportivo, porque es que este pasado fin de semana se disputó el primer balón de All-Star en el salto de los Gasol.
¿Cómo? ¿El primer balón?
Del All-Star, el salto inicial de los All-Star fueron patrocinados por dos hermanos, los Gasol, y es un hecho histórico que dos hermanos se disputen el salto inicial, y más aún que sean españoles los dos.
Sí, sí.
Ahora es cuando tenemos que sacar el orgullo patrio.
Pau y Marc.
¿Tú lo seguiste el partido que enfrentó la conferencia oeste contra la conferencia este?
No, porque es un partido que es más espectáculo que otra cosa. No tiene ningún espíritu de competición.
Ya lo hemos visto en el salto inicial.
Y no sé, yo creo que el equipo ganador creo que hizo 160 y pico puntos.
163 a 158.
Que es una auténtica barbaridad.
Oeste ganó.
Eso demuestra que, vamos, ahí no defiende nadie y se permite todo tipo de tiros, de jugadas. Es un espectáculo típico americano. Me gusta más la NBA cuando tiene espíritu competitivo.
Tú lo sabrás, pero Javi seguramente no. ¿Tú quién dirías que ganó el salto inicial, Javi? Pues, sin mirar el guión.
Sin leerlo, sin nada, te diría que Pau.
Pau, ¿por qué? Porque es un poquito más alto, ¿no?
Sí, porque yo le vi en persona y sé que es mucho más
alto. ¿A conoces a Pau Gasol en persona?
Sí, vamos, todos los días vamos de chatos. No, es cierto, sí, le conozco en persona. He visto en persona, vamos, que no es amigo mío, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente fue Pau Gasol el que ganó el salto inicial y además aportó dos asistencias, un robo y un tapón. Se dice que jugó mejor que su hermano. No sé si estáis de acuerdo o no. No lo sabemos porque nadie ha visto el partido.
Solo sé las declaraciones que hizo Pau, que dijo que hubiera preferido ganar el partido al salto. Y eso sí, que fue el momento más emocionante de su vida deportiva, porque claro, tener ese salto en un evento que es muy importante en Estados Unidos, como es el All-Star. Y junto pues a Mark, pues es muy importante. Y sobre todo, tener a dos jugadores hechos en España, en este caso en la cantera del Barça, por echar un poco...
Bueno, también... dejas ahí... Un poco...
Exacto, dejo aquí mi pullita y los tenemos en la mejor liga de baloncesto del mundo, así que es una cosa importante.
A modo de zanjar ya este tema y pasar a la despedida, yo quiero hacer un apunte, es que el deporte español yo creo que últimamente está muy bien, está muy 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 en alza y yo creo que eso es algo para sentirse orgulloso, como deportista que soy yo también me hallo orgulloso de esa condición. Ahora sin más vamos a despedirnos.
¿No llevas tu medalla encima?
No, una de tantas, que tengo varias, tengo
muchas,
varias.
Hombre, atención.
Así que el deporte español está muy bien, chicos, hacer deporte. Vamos a pasar a despedirnos.
abrir los labios para exclamar.
Bueno, como bien decimos, ha llegado la hora de despedirse. Javi, ¿algo que añadir? ¿Un adiós o algo?
Pues nada, hasta la semana que viene.
Que vuelvo a estar yo aquí. Te va a tocar sufrir.
Madre mía.
Te va a tocar sufrir otro programa más.
Qué bueno, desastre.
¿Quieres hacerlo tú?
No, déjalo.
¿Seguro?
Déjalo.
Pero bueno, podrías echar a suerte.
Podemos hacerlo aquí a pedir papel de tijeras, aquí rápidamente.
Otra vez lo hablamos, lo comentamos ya fuera de micros. Ya veremos, a ver.
Bueno, pues un placer que hayas acompañado este programa hoy. Y también un placer para Ramiro. Que hayas estado aquí.
¿Un placer para mí?
Sí, sí, para ti.
¿Estar con vosotros?
Es un placer para ti.
Hombre. Esto va así.
Esto de las preposiciones.
Vamos a ver, ha sido un lapsus. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Que parece que te gusta hacer sangre del de.
No.
Bueno, pues eso, ha sido un placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente, yo solo quiero recordar una cosa. En Twitter pueden seguir frases de Adri. Y
arroba las frases de Adri.
Arroba frases de Adri.
¿Las frases o las? No sé, búsquenlo. Búsquenlo por ahí.
Que conste que yo no apruebo el contenido de esa,
no,
de esa,
no,
página.
No, no, son frases literales y van a poder escuchar los mejores momentos de este programa en los próximos días. No olviden de seguir esa cuenta de Twitter, por favor.
Bueno, pues a todas estas tonterías que está diciendo Ramiro, yo te guardo mucho aprecio y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias
hoy.
A vosotros.
Y yo también me despido, así que hasta la
existe,
próxima. No me interrumpas. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos nuestros oyentes. Adiós.
Vaya bien bonito.